Estamos ya a domingo 27 de diciembre, faltan 4 días para Nochevieja. Ya está todo preparado en la Puerta del Sol para volver a vivir una noche pues muy especial. La maquinaria del reloj está ajustada, engrasada y también el dispositivo especial de seguridad para estas fiestas. La Puerta del Sol se convierte en el lugar emblemático del cambio de año, no solo para los madrileños, sino para toda España, así que es muy importante que todo salga bien. Por primera vez en la historia de las campanadas, la Puerta del Sol tendrá un aforo máximo limitado. El ayuntamiento solo permitirá la entrada a 25.000 personas este año. Las preúvas, las campanadas, la San Silvestre Vallecana, la cabalgata de los Reyes, las compras por el centro, son los puntos más relevantes de este dispositivo de seguridad, porque este año además es diferente. Hay que tener en cuenta, hay que recordar que desde el mes de junio nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Los agentes de la Policía Nacional y local van a ser la punta de lanza de este dispositivo, pero detrás de esta organización, de la coordinación de todo esto, está la figura de una mujer a la que ya saludábamos antes y saludo de nuevo. Es la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, que nos acompaña esta mañana. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Podemos decir que va a ser la Nochevieja más segura de la historia?
Espero que sí.
Bueno, saludamos también a Carmen Candela, que nos acompaña en fin de semana COPE habitualmente, que es endocrinóloga, experta en nutrición y que, bueno, vamos a decirlo, además son amigas desde hace mucho tiempo.
Sí, desde hace mucho tiempo, desde hace ya unos cuantos años.
Así es.
Bueno, una buena amiga.
Una buena amiga, eso es importante. Hablamos de una seguridad especial para Nochevieja y de una limitación de aforo por primera vez. 25.000 personas. ¿Cómo se va a controlar que solamente entren 25.000 personas en la Puerta del Sol?
Bueno, pues porque lo que se va a hacer es cerrar una serie de calles y abrir para que entre la gente y otras dejarlas también cerradas para que la gente pueda salir. De tal forma que en cada calle habrá un policía nacional y policía municipal que controlará la entrada en la Puerta del Sol y además a partir de las 9, se empezará a desocupar. Es decir, que la gente que esté allí se le dirá que tiene que salir para que entonces vuelvan a entrar todos los que van a disfrutar de las usuas del día 30 y del día 31.
¿Y todo esto tiene que ver algo, Conchita, con lo del atentado de París y todo esto?
Vamos a ver, nosotros estamos en un nivel 4 de alerta como todos los países europeos y evidentemente eso significa que hay más presencia policial en la calle, que en este momento se están vigilando de forma más exhaustiva algunas infraestructuras críticas, como pueden ser las estaciones, los aeropuertos, etcétera. Es decir, se han tomado muchas medidas para que nada suceda. En anteriores ocasiones, la Puerta del Sol, el día 30 y 31, ha tenido algunos problemas, sobre todo de movilidad, porque realmente se va tanta gente que casi es imposible que se mueren. Y eso puede provocar una avalancha. En este momento no podemos correr riesgos y, por tanto, lo que hemos hecho es fijar una ocupación, que son 25.000, como se señala aquí, y establecer un sistema para que toda la gente que entre en la Puerta del Sol a celebrar las uvas y las campanadas, sepamos que es gente que no lleva nada que pueda hacer algún atacar. Es decir, porque cuando la gente entre a través de las calles, lo que va a suponer es que se les va a requisar los objetos contundentes, las botellas de cristal, si llevan petardos, si bengalas y tal. ¿Con qué motivo? Para que realmente disfruten, pero que sepamos que no hay ningún riesgo, es que es mucha gente dentro. En este momento hay que vigilar precisamente los lugares que tienen un número de personas mayor que otros sitios.
No cabe duda que estamos en una situación especial, lo estamos desde hace meses, que los atentados que hemos visto tan de cerca, ¿verdad?, y la amenaza del terrorismo yihadista está ahí. La gente quiere seguridad. ¿Qué mensaje se le puede dar siempre a la gente en estas situaciones y sobre todo cuando hay grandes aglomeraciones como las que se viven en Navidad?
Pues en primer lugar que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad extraordinarios y también la Policía Nacional y todos los servicios de emergencia que van a intervenir en estos eventos, ¿no? Hay que decir que somos el tercer país o el segundo, no sé cómo se cuenta, pero vamos, entre el segundo y tercer país más seguro de Europa. Teniendo en cuenta que Europa es el sitio más seguro del mundo, quiere decirse que estamos en unos niveles extraordinarios gracias a la eficiencia de la Policía, de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia que existen en nuestro país. En segundo lugar, que en este momento, lógicamente, se están estableciendo dispositivos para que las aglomeraciones que ya conocemos pues tengan todas las garantías de que la seguridad va a ser extralimitada sin que la gente lo note en exceso.
Porque si no, Conchita, se vuelve incómodo, ¿verdad? Estar ahí celebrando la Nochevieja y teniendo la sensación de que te da como miedo, hay que hacerlo muy bien, supongo, ¿no?
Exacto, hay que hacerlo muy bien. No se va a notar, lo único que va a notar la gente es que al entrar en la plaza por las calles que está permitido, les van a revisar y si tienen algún objeto contundente, como decía, o cristal o bengala, se les va a retirar. Pero la gente normal que va a divertirse no va a tener ningún problema. Porque eso hay mucha gente, hay muchos policías municipales, van a estar voluntarios de Protección Civil, se hará con total normalidad. Y al contrario, yo creo que la gente va a estar mucho más tranquila sabiendo que dentro de la plaza no hay nadie que tenga ningún tipo de elemento que pueda ser, pueda crear un conflicto, y que sobre todo que está la evacuación prevista a través de las calles que están ya cerradas para evacuación.
Sí, sí,
yo creo que eso es una garantía.
Sí, sí.
Accedió al cargo de delegada del Gobierno, sustituyendo a Cristina Cifuentes cuando ella decidió presentarse, bueno, a las elecciones para presidenta de la comunidad, cargo en el que ahora está, que ella ostenta. ¿Cómo fue ese traspaso de poderes y qué balance haría de estos primeros meses en el cargo?
Pues el traspaso de poderes fue fácil, porque ya Cristina Cifuentes la conozco hace muchos años. Cuando yo fui presidenta de la Asamblea, ella era la vicepresidenta, es decir, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y, por supuesto, hubo una relación buena. Ella me puso al tanto de los temas que eran más candentes y me dejó un montón de carpetas para que, lógicamente, me las mirara. Y, por supuesto, su teléfono a disposición para cualquier problema que tuviera. Y en cuanto a estos meses, pues han sido unos meses de una intensidad enorme. Primero, porque es un puesto con una gran responsabilidad, en materias que, lógicamente, yo no había tratado hasta ahora, con lo cual exige un esfuerzo mayor para ponerte al día de todo. Y luego que, además, pues me ha tocado vivir un momento en el que ha habido dos elecciones, las autonómicas y las generales, que también las organizan las delegaciones de gobierno, que es un momento difícil y que hay que preparar con mucha anticipación, porque, en fin, exige un esfuerzo de todos los que estamos allí, ¿no? Eso, más que ha sido una etapa pues en la que ha habido bastante movimiento, es decir, por ejemplo, es verdad que en la etapa de Cristina Cifuentes hubo muchas manifestaciones y algunas de ellas violentas. Aquí la ventaja es que no ha habido violencia, pero hemos tenido prácticamente el mismo número, ¿no?
Luego, ¿quiere decirse? No tenemos esa sensación, curiosamente.
Porque no han sido violentas, sí, pero... y porque han estado controladas.
De todas formas, yo tengo que decir, sin pasión de amiga, que a lo mejor también un poquito de pasión sí, pero vamos a ver, Conchita, tú dime cuántos puestos has tenido desde que te dedicas a la política. ¿Cuántos puestos de responsabilidad has tenido?
Bueno, yo he sido 20 años funcionaria y 19 dedicándome a la política, es decir, que he trabajado antes y era subdirectora general cuando decidí dar el paso a la política. Y es verdad que he cambiado mucho de sitio. Puestos de trabajo, muchos, pero así por decirte áreas distintas, 7, más o menos. Porque
Y es verdad que yo siempre recuerdo a Conchita formándose. O sea, formándose y estudiando y poniéndose al día, porque claro, es que has tenido muchos puestos de trabajo.
Para afrontar nuevos retos. El último siempre sí. Es el mejor. El último reto, en este caso la delegación de gobierno, ¿os echa de menos?
Sí, esa pregunta me encanta. Sí, me encanta, porque ¿cuál es el que más te ha gustado?
Pues yo lo he pasado muy bien en todas partes. Es que en todos los lugares ha habido cosas interesantes en todo. No sabría yo. Hay algunos que evidentemente han sido más difíciles, más duros, más de trabajo mayor.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, el Instituto de la Mujer fue un sitio difícil para mí, porque bueno, llegamos en el año 96, el Partido Popular tenía poca credibilidad en el tema de mujer y sin embargo yo creo que hicimos un buen trabajo. Y yo creo que en aquel momento era también un poco la prueba de fuego, ¿no? De cuál era nuestra posición en el tema de las mujeres, en el tema de igualdad de oportunidades, como partido político que gobernaba por primera vez. Y sinceramente creo que hicimos lo que teníamos que hacer, en el sentido que dejamos muy claro que las mujeres del Partido Popular creemos exactamente igual que las mujeres del Partido Socialista o de otros partidos en la igualdad de oportunidades.
Porque usted no cree en las cuotas.
No, yo no creo en las cuotas porque creo que, salvo en casos muy particulares, es decir, en países donde es muy difícil entrar a las mujeres, estoy pensando en países poco desarrollados, no en el caso de España, yo creo sinceramente que las mujeres tienen que llegar desde el punto de partida. Es decir, ¿por qué las mujeres estamos ahora donde estamos? Sinceramente, creo que es por la educación. Sinceramente lo creo así. Es decir, porque cuando las mujeres han tenido acceso a la educación de forma mayoritaria y han podido demostrar que son capaces de realizar prácticamente los mismos trabajos que los hombres, no han necesitado que nadie le diga que la pongan aquí por ser mujer. Es más, la cuota tiene un problema, que es que pueden poner una mujer no válida en un lugar. Me dirán, ¿también hay hombres? Sí, evidentemente, pero es que lo nuestro es casi como tenemos que volver a demostrar que somos mejores. Pues no.
Pueden incluso poner una mujer en la cabalgata de los Reyes Magos, ya estamos hablando de eso, tenemos que ir por ahí. Lo siento mucho, bueno, seguramente nuestros oyentes lo saben, esa propuesta de algunas cabalgatas de algunos distritos de Madrid que han decidido que los tres Reyes Magos, bueno, pues en vez de tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues puede haber una Melchora, una Gaspara, una Baltasara. Bueno, estas cosas del Ayuntamiento de Madrid, luego le preguntaré por cuál es su relación también con la alcaldesa, con Manuela Carmena, pero ¿qué le pareció esta iniciativa?
Pues mire, me parece una iniciativa que no piensa en los verdaderos protagonistas de la
cabalgata.
Totalmente
de acuerdo,
que
en
son
los niños.
Eso en primer lugar. Y luego yo creo que una cabalgata de Reyes no es el lugar para reivindicar ningún tipo de política de igualdad. Es una fiesta tradicional y, por tanto, yo creo que tiene que adaptarse a las tradiciones que han existido durante siglos en nuestro país. Y es confundir a los niños.
Madrid está gobernada por tres mujeres. Está, por supuesto, en la delegación de gobierno nuestra invitada. Y luego Cristina Cifuentes, al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y Manuela Carmena.
Y en la Asamblea de Madrid.
Y en la Asamblea de Madrid, efectivamente.
¿Hay otra mujer?
Bueno, eso está bien. ¿Cuál es su relación con la alcaldesa?
Bueno, es una relación cordial y educada. Ahora, obviamente, nuestra ideología es absolutamente distinta en la forma de ver las cosas. Lo que pasa es que lo que tratamos conjuntamente es el tema de seguridad y, sinceramente, es un tema tan importante para los españoles y para los madrileños que yo no voy a hacer nunca nada que pueda poner en riesgo la seguridad por ninguna discrepancia política.
Pues mira, el otro día, Conchita, en una tertulia del 25 en mi casa por la tarde, que había gente que pensaba de diferente manera, estábamos hablando de la repercusión mediática que ha tenido tan bestial lo que ha hecho la alcaldesa con las personas sin techo. Con, pues ya sabes, ¿no? Lo que
la montado, comida del, sí, del Padre Ángel en el ayuntamiento,
sí,
¿no?
De Mensajeros de la Paz. Y yo siempre decía, pero vamos a ver, esta tiene una repercusión porque se mueve muy bien a nivel mediático, porque yo recuerdo perfectamente que esto ha pasado antes, esto ha sucedido antes.
Vamos a ver, Madrid tiene los mejores centros y albergues públicos y privados, financiados también por el ayuntamiento, muchos de ellos, en la atención de las personas sin hogar. Hay, si no recuerdo mal, cerca de 1.800 plazas en unas condiciones extraordinarias, porque son nuevos además. El albergue San Isidro se restauró estando yo de concejala, que era el que estaba más antiguo. Y todos los años, como es lógico, y en los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, el menú era especial y se celebraba de forma diferente. Es más, el día de Nochebuena por la mañana, siempre el alcalde o la alcaldesa, como yo trabajé con Alberto Ruiz Gallardón y con Ana Botella, íbamos y yo les acompañaba.
Fue primera teniente de alcalde, ¿no?
Teniente de alcalde con Ana Botella. Íbamos por la mañana a visitar a los servicios de emergencia y a uno de los albergues de la ciudad para desearles
Se sabía.
Lo que pasa es que no hacíamos propaganda de eso, evidentemente.
Claro, pero es que siempre
lo hacíamos, pero no hacíamos propaganda, porque yo creo que hay cosas que hay que hacer y no hacer propaganda. Ahora le digo, la mejor red de albergues que tiene ninguna ciudad española es Madrid. En la Comunidad de Madrid solo había un albergue en mi época, ahora estoy segura que tampoco hay más, en Aranjuez, que creo que tenía 30 plazas. Y los 1.800 plazas estaban en Madrid. Y somos, junto con París, las únicas que tenemos un summer social dedicado a las personas sin hogar, que es un dispositivo magnífico y que lo ha creado Ana Botella.
Son las 11:20, 10:20 en Canarias. Escuchas Fin de Semana COPE. Estamos en este domingo de 27 de diciembre ya. Bueno, queda muy poquito para terminar el año y estamos compartiendo unos minutos con Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid, también con la doctora Carmen Candela. Le tengo que preguntar también por algunos temas fundamentales y candentes del momento político que estamos viviendo. Esta misma mañana estamos pendientes de esa Asamblea de la CUP. Son 3.577 personas que van a decidir el futuro de más de Cataluña y casi de alguna manera hasta de España. En su discurso del Día de la Constitución, usted se refirió al tema catalán, ¿verdad? Dijo algo así, si no me corrige, que los que están en contra del pueblo español pretenden, que los que en contra del pueblo español pretenden romper la indisoluble unidad de España, que con estos no se puede ser tolerante. ¿Qué opina de todo esto?
Bueno, yo creo que Cataluña ha entrado en una espiral de locura, porque lo más importante que la gente tiene que saber es que llevamos desde el mes de mayo sin elecciones. Sin gobierno.
Sin gobierno.
Es decir, y estar sin gobierno pues es un auténtico disparate, porque no se resuelven los problemas de la gente. Es decir, la gente nombra a los gobiernos para que administren las cosas. Y si resulta que después de las elecciones no hay gobierno porque están en peleas internas, que además son una cosa, en fin, de minorías que pretenden imponer su minoría a la mayoría. Yo, sinceramente, creo que han perdido la cabeza y, sobre todo, yo creo que la ha perdido el señor Mas, que ha hecho un enorme daño a Cataluña.
Sí, porque además es verdad que ese problema, creo yo, me temo muy mucho, que al haber inoculado ese veneno, ahí ya hay un germen muy peligroso, que es que están jugando con algo muy serio, creo yo, muy peligroso, porque el veneno ya está inoculado.
Sí, porque se ha generado una creencia por parte de muchos catalanes bien intencionados, a través de toda la propaganda que se ha hecho durante estos años, de que el gobierno robaba a Cataluña, de que el gobierno no invertía en Cataluña, de que el gobierno casi como que odiaba a Cataluña, cosa que es absolutamente incierto. El resto de España queremos a Cataluña, tenemos familia en Cataluña, queremos lo mejor para Cataluña. Sabemos que además es una de las regiones importantes, emprendedoras, a la que hemos valorado y admirado muchísimo por sus políticas durante estos años, durante años anteriores, perdón. Sin embargo, vemos que estos años, pues realmente el deterioro de Cataluña, la Cataluña y los propios catalanes, propiciado en gran parte por el propio gobierno del señor Mas, pues le está llevando a una situación ingobernable.
Y tema delicado también, bueno, el panorama ha surgido después de las elecciones del 20 de diciembre. Esta noche hay una reunión de los varones del PSOE, mañana Comité Federal. ¿En su opinión debe el Partido Socialista facilitar un gobierno de Mariano Rajoy?
Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular ha sido el partido más votado en las elecciones. Es verdad que hay un panorama distinto y han entrado dos partidos nuevos y eso explica en gran parte que hayamos perdido votos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y también yo creo que todos vemos que los españoles han pedido una nueva forma de gobernar, puesto que en este momento no hay un bipartidismo y hay más partidos, aunque los dos partidos siguen manteniendo casi el 50% de los votos, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo que la gente quiere es generosidad, altura de miras, pensar en el país y no en los partidos, buscar una coalición estable que nos ayude, primero, a salir de la recuperación económica, que es una recuperación incipiente y que si no continuamos en la senda que hemos iniciado, sinceramente nos la podemos cargar. Segundo, afrontar el problema del terrorismo, que es un problema importante y que hay un pacto, pero evidentemente necesitamos que haya un gobierno también fuerte para afrontar cualquier problema que haya. Y por último, también para afrontar la secesión de Cataluña que ha sido planteada por el gobierno catalán. Son tres retos importantísimos. Yo, sinceramente, creo que ya se han hecho algunas concesiones por parte del Partido Popular. Por ejemplo, el Partido Popular apoyó a Patxi López en el País Vasco. El Partido Popular apoyó al señor Zapatero en su reforma del artículo 35 de la Constitución. Es decir, el pacto yihadista lo propuso el PSOE y lo firmamos. Ya hay antecedentes. Entonces, ahora se trata de mirar por el bien común, por el interés general, ser generosos, ser realistas y, desde luego, no meter a España en una aventura que lo único que puede hacer es dividirnos y, sobre todo, traer otra vez la pobreza a nuestro país.
A mí me encanta oírte así, Conchita, porque pues es alentador, o sea, es alentador que tú no estés diciendo no, porque el peso es fatal y no, lo de siempre, ¿no? A mí me parece alentador el mensaje de Conchita de decir, bueno, hay que mirar un poquito por encima y tenemos que renunciar, sí. Renunciar a algo, se renuncia por España.
Es que en una negociación todos tienen que renunciar. Lo que pasa es que evidentemente lo que no puedes es renunciar a las cosas importantes. Es decir, ¿debes renunciar a la unidad de España? Pues yo creo que no. Y ahí hay tres partidos que además son mayoritarios que dicen que no. Luego, por tanto, el pueblo español en general sí. No lo quiere. Luego esa es una línea roja que no puedes traspasar.
Sí.
Y a partir de ahí las cesiones tienen que ser por parte de todos.
Bueno, estamos terminando el año. En nada estaremos en 2016. Le pediremos muchas cosas seguramente al nuevo año porque la situación además en la que nos encontramos yo creo que hace que todos queramos buenos deseos más que nunca. ¿Cómo lo celebran en casa?
Pues con nuestros hijos, con mi familia. Hijos, nietos y hermanos. Y bueno, mi madre este año está fastidiada y no ha podido celebrar con nosotros, pero vamos, la tenemos siempre presente.
Espero que con pocos excesos, porque si no, su amiga Carmen Candela, que está siempre aquí, que no nos deja comer de todo, que nos limita los turrones y estas cosas.
Sí,
es,
sí, de luego
es muy buena nutricionista.
Es
lo digo, porque yo además la he utilizado como doctora, no como amiga, precisamente para tratar de perder algún kilo.
Así está de pibón.
Así
está de pibón.
Así estáis estupendas, ¿eh? Bueno, ha sido un placer, de verdad. Concepción da Causa, delegada del Gobierno de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Fin de Semana COPE. Feliz año.
Gracias a ustedes.
Feliz año. Y que vaya todo perfecto y que salga todo bien. Gracias.